Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz. Darwin Machís se reengancha al grupo, se reengancha a la plantilla del Cádiz y a los entrenamientos, o eso parece por lo que se ha podido ver del entrenamiento de hoy, que ya sabéis que se puede ver poco, porque se permite el acceso solamente un cuarto de hora, después el club pues manda las imágenes que ellos quieren mandar, así que evidentemente se ve lo que el club quiere mandar, lo que el club quiere enseñar, y parece que Machís está mejor y que puede llegar al partido del domingo. Sea como fuere, echar un vistazo a las dos bandas del Cádiz, la izquierda y la derecha, deja en la izquierda que Machís tiene que ser titular, que Sobrino el otro día no estuvo bien, pero es verdad que Sergio tenía alternativas, pero que yo entiendo que Machís tiene que ser titular, y que en la derecha el buen hacer de Iván Alejo, salvo el otro día que no estuvo ninguno bien ante el Athletic, puede verse comprometido por la irrupción de Robert Navarro, que en los pocos minutos que jugó en la segunda parte de Bilbao demostró que tiene calidad y desparpajo raudales y que está llamado también a ser titular en esa banda, si bien es un jugador totalmente diferente a Iván Alejo, sin olvidar que Robert Navarro también puede jugar pues en la media punta y en otras posiciones del terreno de juego, pero nos deja ese debate, ¿no? Un poco en la banda derecha y también el de las rotaciones de cara a lo que viene, que son tres partidos en una semana. Calcao, clavao. Domingo, Betis-Cádiz, miércoles de la semana que viene, aquí, Cádiz-Rayo Vallecano, y el domingo siguiente, ya primero de octubre, ese Atlético de Madrid-Cádiz, así que, lo dicho, tres partidos con rotaciones, con la baja de San Emeterio, que no va a estar en ninguno de los tres, y con la posibilidad de que Sergio esté llamado y obligado a hacer cambios en el once, lógicamente, y a demostrar la profundidad de banquillo y la pues que tiene ahí fondo de armario, en ese sentido, que es lo que pues venimos diciendo y elogiando y alabando pues desde que acabó el pasado mercado de fichaje. Vamos a hablar de ese Betis-Cádiz, lógicamente, en el día de hoy, pero la actualidad manda y lo último es la respuesta del alcalde de Cádiz, Bruno García, a el deseo del presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, que ha vuelto con la creación de un nuevo estadio. Hoy en Diario de Cádiz habla precisamente de ello, de que le dejen construir un nuevo estadio, que no quiere que le hagan un estadio, sino que quiere el suelo para hacer un nuevo estadio en Cádiz capital. Ya sabéis que hace unos años salía el tema de hacer un nuevo estadio fuera, por ejemplo, los terrenos de Delphi, que el lunes pasado le preguntamos a Vizcaíno y Contreras y la respuesta es la misma, que esperan buen acuerdo con administraciones. Siempre la misma respuesta, o sea que no hay ninguna respuesta, es la misma siempre, de un terreno que en teoría está llamado a ser expropiado a favor de la autoridad portuaria. Veremos qué pasa ahí, en los terrenos de Delphi. Parece que el club abandona esa idea de hacerlo ahí el estadio y lo quiere aquí en Cádiz. Ha asegurado Vizcaíno, enseguida lo vamos a escuchar, que hay suelo en la ciudad para ello, lo cual, pues, no sé, yo no sé realmente dónde, porque el suelo que hay está comprometido para otras cosas. El suelo de la antigua fábrica de casa, de aeronáutica casa, es para el nuevo hospital de Cádiz, que a ver cuándo se hace, pero es para eso. La zona franca, lo que hay, es suelo industrial comprometido, en Navalís, por ejemplo, para nuevas viviendas. Bueno, el caso. El alcalde, lo que le ha dicho a Vizcaíno es que no va a comprometer proyectos de la ciudad para la creación de un nuevo estadio. Y ahí tiene razón el alcalde. Yo creo sinceramente que ahora mismo en la ciudad de Cádiz hay 10.000 cosas más importantes y prioritarias que un nuevo estadio. Mejor viviendas, un nuevo hospital, etcétera, etcétera. ¿Que al Cádiz se le ha quedado el estadio pequeño? Pues sí. ¿Que puede tener crecimiento con un nuevo estadio el club? Que sí. Pues sí. ¿Que la idea del Cádiz es buena? Pues sí, es buena. Pero Cádiz tiene el término municipal que tiene y el suelo que tiene. Y eso es una realidad. Esto ha dicho el alcalde hace unos minutos.
Nosotros, no, esta ciudad no va a perder suelo industrial, no va a perder suelo
no va a perder la capacidad industrial, no va a perder la capacidad de vivienda, no va a perder la capacidad de generar economía y empleo, y no va a perder tampoco la capacidad de tener un espacio sanitario como es el futuro hospital de la ciudad de Cádiz. Por tanto, nosotros no podemos perder ese espacio, esa capacidad. Si hay una propuesta que permite que permita, cumpliéndose con todo eso que estoy diciendo, hacerse, pues nosotros encantados de hablar siempre. Nosotros nos hemos dicho, hablamos con cualquier entidad, con el Cádiz, cualquier entidad. Obviamente la del Cádiz es una entidad muy importante en la ciudad que nosotros reconocemos, pero no.
Bueno, pues eso ha dicho el alcalde, que no va a renunciar a proyectos importantes que tiene la ciudad, que con un término municipal que es el que tiene, lógicamente. Bueno, enseguida vamos a escuchar a Vizcaíno, lo vamos a debatir ese asunto y otros hoy en Deportes COPE con otro alcalde, con Germán Beardo, el alcalde del puerto, que nos va a hablar de ese futuro nuevo campo de rugby en la ciudad portuense. Vamos. Mañana vamos a tener en Deportes COPE al director deportivo del San Fernando, Miguel Chocarro, que prepara el partido del próximo domingo a las 4 de la tarde ante el Real Murcia en el Estadio Iberoamericano. San Fernando, Real Murcia. En Sanlúcar la sensación se llama Paco Nguepu, el jugador cedido por el Cádiz que el otro día marcó un hat-trick y que está siendo de los jugadores más destacados en el arranque de temporada del equipo de Juan Cala y Coque Andújar. Así que, pues, noticia en ese sentido importante. Este fin de semana en el circuito Ángel Nieto de Jerez tenemos el Napa Racing Weekend. Es una prueba en la que de Fórmula 3 y Fórmula 4 en la que se quiere acercar el automovilismo a los aficionados. Acceso gratuito por invitación y una proyección inmersiva en los paddock del circuito Ángel Nieto de Jerez. Nutrida presencia de cadistas seguro en el partido del domingo en el Benito Villamarín. Han volado las entradas, las 300 entradas que por esos acuerdos entre el 16 clubes de primera, pues hay para aficionados visitantes. Sin embargo, para el partido del miércoles ante el Rayo, como el Rayo no le dio la gana firmar el acuerdo con el resto de clubes, se desmarcó, una cosa inexplicable, pues solamente va a tener 100 entradas el Rayo para ese partido aquí en Carranza, y a 40 euros en vez de 30 euros. Ellos sabrán, el Rayo, el Villarreal, el Madrid, ellos sabrán. Mirando al partido del próximo domingo, que desde las 6 contaremos aquí en la cadena COPE, es Betis Cádiz.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión. Vive los partidos del equipo amarillo en COPE Cádiz. Este domingo desde las 6 de la tarde, Real Betis, Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Vamos a buscar el tiempo de opinión, vamos a escuchar lo que ha dicho, parte de lo que ha dicho el presidente sobre ese nuevo estadio, y lo vamos a comentar con nuestro querido Miguel Ángel Vallecillo. Hola, Valle, muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
Vamos a escuchar parte, como digo, Valle, de esa entrevista del presidente en Diario de Cádiz, hablando precisamente, no es que sea nuevo, pero vuelve un poco la burra al trigo con el tema de la construcción de un nuevo estadio.
En Cádiz hay sitio para todo, todavía. Estamos hablando de que el Cádiz no pide que le hagan un estadio, como en su día se hizo, independientemente de que no lo pagara la ciudad y lo pagara bueno, Franca o quien fuera, ¿no? Sino de que queremos un sitio para nosotros invertir y dotar a la ciudad de una serie de infraestructuras que creo que le harían todavía más interesante para no solo vivir de los cuatro cruceros. Olvidemos que eso creo que es bueno para el modelo de ciudad que yo leo que quieren las administraciones para Cádiz y en la que estoy de acuerdo. Que no se convierta en una ciudad exclusivamente para turistas, sino que tenga su propia industria desde el punto de vista de esta industria blanca que queremos fomentar a través de la ciudad del deporte que tenemos diseñada, o del Estado Nuevo de la ciudad de Cádiz que pretendemos de todo.
Hay varias cosas que tiene que comentar de esto, ¿no? Del presidente, ¿vale? Lo primero, que él afirma casi más tajante que hay sitio en la ciudad, porque no habla como en la otra ocasión que mencionaba el tema de este tema, hablaba de hacerlo en los terrenos de Delphi, que tiene el Cádiz, que eso es harina otro costal, porque vamos a ver qué pasa con eso, porque recuerdo que hay una expropiación encima de eso a favor de la autoridad portuaria. que hay sitio. Vosotros en Porta Cádiz habéis hecho una infografía del estadio en la Punta San Felipe, que yo personalmente claro, no lo veo ahí tampoco. O sea, es que
el tema es que en Cádiz es fácil, porque como el término municipal tampoco tiene mucho más, entonces es fácil coger una imagen satelital y ver que ahora mismo hay herramientas, medir directamente o sobreponer lo que ahora hay hecho de estadio, ¿dónde se podría poner? A ver, y hay tres sitios prácticamente, o sea, Punta San Felipe, Zona Franca, alguna gente dice en el sitio donde estaría, donde está previsto que salga el nuevo hospital, no, es no, que es poco no, más, es no, que no. Lo que es en la ciudad de Cádiz hay poco más sitio para hacerlo.
El terreno del futuro nuevo hospital es para el futuro nuevo hospital.
Claro, no, pero te digo que en cuestión de solar, sí, no hay más sitio vacío para tú poner un estadio de las características que pretende.
Yo entiendo la idea del de Vizcaíno en este sentido, creo que es una idea que sí, que si el estadio es más que un estadio de fútbol, que es lo que él quiere. Él quiere algo que sea claro, mucho más que un estadio de fútbol.
Claro, yo a eso me quería referir.
Claro, esa idea es positiva. Ahora, en Cádiz Capital, como tú has dicho, en el término municipal que tiene Cádiz Capital, que es el que es, yo sí lo veo los terrenos de Delphi, que no me parece tampoco una locura tan descabellada. Si está bien comunicado, si hay un buen aparcamiento, si hay servicios públicos de transporte, no me parece una idea tan alocada, tan descabellada, de verdad. Pero
sí, ya ahí podría entrar en lo que es el tema emocional o romántico, ¿no? De tener el estadio en la ciudad o tenerlo fuera, y ya ahí cada uno pues entraría en su idea, ¿no? En la opinión que tenga. Yo sinceramente lo que sí está claro es que no solo la idea de Vizcaíno, sino la idea de la mayoría ahora mismo, conforme estás viendo cómo funcionan el resto de clubes y demás, y cómo se están produciendo los cambios dentro de las estructuras económicas de los clubes, que los estadios tienen que ser algo más que un simple sitio donde se juegan los partidos cada 15 días. Y
después, ¿qué haces con el actual estadio también, no?
Claro,
el actual estadio tiene ahora mismo
el
actual estadio tiene un múltiples inquilinos, un hotel que se ha vendido ya y que se va a construir en cierto espacio corto de tiempo, que una ciudad tan limitada, tan falta de viviendas, por ejemplo, pues tú no puedes tener el estadio ya abandonado, arrumbado. O sea, yo es que veo que la idea, yo creo que es muy interesante, pero sí, le veo mucha complejidad, muchas complicaciones.
Ya. Es que hay tantos puntos por tocar que ve uno tan complicado la fácil solución de todos ellos. O sea, que dices tú, y te lo digo sinceramente, a nivel personal, es que ni me merece la pena ponerme a pensar como aficionado, decir, bueno, arreglen todas esas cosas que tienen que solventar y después me dicen dónde van a poner el estadio. Pero la verdad que bueno... Lo que sí está claro es eso, lo que sí está claro que posiblemente, yo no digo que seguramente, pero posiblemente un estadio más grande, el Cádiz, le saque partido actualmente y que también los clubes van todos encaminados a tener un recinto en el que haya algo más que fútbol cada 15
días. Y está claro que la intención del presidente es poner la pelota en el tejado del ayuntamiento, de la Junta y de la administración competente que sea. Con esas palabras, pon la pelota en el tejado de todas esas administraciones, como digo, porque habla incluso de que administraciones que apoyan más a equipos como el Sevilla, como el Betis, pero es que yo creo que ahora mismo que la ciudad de Cádiz tiene unas prioridades en cuanto a infraestructura mucho más importante que el estadio. O sea, y que
viene
desde hace muchos años, la ciudad de la justicia, el hospital.
Se suele decir, ¿no? En estos casos, ¿no? Hacer también que la gente piense las administraciones piensen en el Cádiz y demás. El presidente hace mucho hincapié en el dinero que el Cádiz aporta a la ciudad, que yo estoy de acuerdo, y además con un equipo en primera división. No nos hacemos la idea lo que eso significa para una ciudad tener un equipo en primera división. Y bueno, pero yo creo que también va encaminado a eso, a remover un poquito el árbol y que también las administraciones pues piensen en el Cádiz.
Y teniendo en cuenta que lo de esta ciudad del deporte que se quiere hacer en Delphi, yo le pregunté el lunes y siempre al final te responde lo mismo el presidente y el vicepresidente, que hay que llegar, que confía en un buen acuerdo, pero ahí, más allá de que se ha derribado y se ha limpiado lo que es el solar... No.
Sí, y que la hoja de ruta siga adelante y todo
pero...
Frase ya hecha, pero claro. que no le ve uno a eso salida tampoco.
No sé. Veremos. Una cosa más que te quería preguntar, la institución de Álvaro Cervera en el Oviedo, ¿qué te parece?
Bueno, pues de primera que lo que está claro, ¿no? Que y lo puse el otro día en Twitter, que Cervera no va a encontrar jamás en su carrera deportiva un escenario como se encontró aquí en el Cádiz, tanto por el club como por la afición, el equipo, la ciudad, el entorno, todo. Eso va a ser único e irrepetible en la carrera de Álvaro Cervera. Y pero bueno, allá cada uno con lo que hace.
Betis su... Cádiz 1x2
para el domingo.
Sí.
Ah, pues yo creo, pues ¿por qué no? Se le puede ganar al Betis. Yo ahora mismo, yo al Cádiz lo veo capaz de ganar a cualquier equipo. Es cierto que hay algunos inconvenientes en esta semana con el tema de la lesión de Fede, y que da la sensación de que Darwin Machis no va a llegar al partido, que tendrán que ser solventados. Pero bueno, como tenemos este año y lo hemos dejado claro desde que acabó la pretemporada, que desde que acabó el mercado, que el equipo tiene una plantilla bastante amplia, yo creo que hay jugadores para solventar esa ausencia. Y vamos a ver cómo le va al Betis también en su competición europea, cómo le repercute, y bueno, a pesar del malísimo partido que hicimos en San Mamés, yo veo al Cádiz completamente capacitado para ganar al Betis en el Villamarín.
Miguel Ángel Vallecillo, gracias, Valle.
Un abrazo.
3:40, lo hemos comentado con Vallecillo, la institución de Álvaro Cervera en Oviedo. No han tenido en Oviedo ni un cuarto de la paciencia que hay que decir, lo que tuvo Vizcaíno con Cervera en aquella temporada, por ejemplo, en segunda, en la que estuvo el Cádiz 7-8 partidos sin ganar. Recuerdo aquel Extremadura 2, Cádiz 1, en el que parecía que podía caer incluso Cervera, y a partir de ahí se confió en Cervera y el equipo remontó y se coló otra vez la zona alta de la clasificación, y un año más tarde pues consiguió el ascenso a Primera División. El juego de Cervera es el que es, y cuando no da resultado pues todo se complica. Yo creo que Cervera podía haber hecho cosas grandes en Oviedo este año, pero necesitaba más respaldo y algo más de paciencia, porque al final esto acaba de comenzar. Pero hay clubes que tienen la pistola muy rápida y son de gatillo fácil. Borja García, compañero de Copa Asturias, nos cuenta ese cese de Álvaro Cervera.
Lo ha comunicado el club esta mañana, la destitución de Álvaro Cervera, que en este año que ha estado en Oviedo, bueno, ha sido muy intenso. Llegó el pasado mes de octubre, el equipo estaba en problemas, lo sacó de la zona baja, incluso llegó a asomarlo a posiciones de playoff. Durante el verano, ya con la temporada concluida, negociaciones, había alguna discrepancia con el club, sobre todo con el máximo accionista, con México, por el famoso estilo de juego de Cervera, pero bueno, gozaba con unanimidad prácticamente en el entorno, en la afición, y al final se le renueva por 2 temporadas. Ya con la llegada del fútbol, con la llegada de la pretemporada, todo empezó a resquebrajarse un poco. La nueva plantilla no acababa de convencer mucho a Cervera con su estilo de juego, y el técnico, pues allí lo conocéis bien, no se le veía cómodo, con alguna declaración en sala de prensa, con algunos cambios durante partidos. Bueno, ya se veía que no había mucho feeling, y los resultados encima pues son los que son, que el equipo está penúltimo, que solo ha sumado 3 puntos de 18 posibles y que todavía no ha ganado, y las sensaciones son todavía casi peores. Un cóctel que ha acabado por poner punto y final este jueves a la etapa de Cervera en Oviedo.
Pues gracias a Borja García, prácticamente un poquito menos de un año Cervera en Oviedo. Lo dicho, yo creo que falta más paciencia en los clubes de fútbol en general, y en concreto en este caso en Oviedo no la han tenido con Cervera, que la habían renovado en verano 2 años, ¿eh? 2 temporadas le habían dado a Cervera y ahora se lo cargan. Que sí, que el equipo no ha empezado bien, eso es una obviedad y una realidad el Oviedo, pero yo creo que las cosas tienen también su tiempo y su periodo, lógicamente. En fin, todo el ánimo y la suerte para Álvaro Cervera, que seguro la encontrará y triunfará de nuevo como hizo aquí en Cádiz. Miramos a ese Betis-Cádiz del domingo, conoce muy bien a los dos equipos porque los cuenta una semana sí, otra no, otra sí, al Betis y al Cádiz en tiempo de juego. Es mi compañero amigo José Manuel Oliva. Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Evidentemente, versión bética, la mirada está puesta en lo de hoy en el estreno en Europa, ¿no? Europa League, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sobre todo porque el equipo viene de una fea derrota en Liga ante el Barcelona el sábado, y hoy necesita ante el Rangers en Glasgow dar una buena impresión, intentar sacar el partido adelante. Estamos hablando de que posiblemente junto al Rangers sean los dos equipos favoritos para ser primero del grupo, y necesita recuperar sensaciones y más o menos la base del equipo titular, porque es cierto que Pellegrini en el último partido, el del sábado, movió mucho el equipo, puso a jugadores que estaban inéditos realmente en la liga, como el central marroquí Chadi Riyad, como el centrocampista Sergi Altimira, y creo que hoy se volverá a ver la unidad A, y ya veremos si una vez que jueguen hoy los titulares, el domingo ante el Cádiz, mete mucha rotación o no.
Eso te iba a decir, la pregunta de siempre, ¿no? Un partido el jueves, un partido el domingo, ¿hasta qué punto puede influir en el del domingo lo que se vea hoy, no?
Sí, a ver, normalmente el plan habitual, de Pellegrini en las primeras fases de la Europa League era poner más suplentes que titulares. Solía poner la primera unidad, los titulares más en Liga, y en la primera fase de la Europa League, que suele ser una fase que para los equipos españoles suele ser una fase placentera, donde normalmente no suelen tener problemas para clasificarse para la siguiente ronda, Pellegrini solía, al menos lo había hecho en las anteriores temporadas, poner jugadores habitualmente suplentes. Sin embargo, ahora ha cambiado el asunto. Los suplentes un poco lo puso el sábado en Liga, quizás porque vio que ante el Barcelona podía tener todas opciones, y a partir de ahí es posible que pueda variar esa forma de hacer los equipos y que frente al Cádiz podamos ver quizás algún suplente. Vamos a ver cómo será el partido hoy, de esfuerzo físico, qué tal están algunos jugadores, y también el asunto de la portería, que está cogidito con alfileres.
Pues, Ruiz Silva no va a estar ni hoy ni el domingo, eso está claro.
No, eso seguro, ni hoy ni el domingo, Rubén, y luego Bravo sale de lesión, y por lo que nos contaban esta semana, en teoría va incluso a forzar,
Bueno, veremos. Lo que tú decías también antes, el Betis viene de una goleada ante el Barça. El Cádiz tampoco es que el otro día estuviera bien, y mucho menos en Bilbao. ¿Cómo ves tú el partido? ¿Cómo, no sé, tú que lo estás viendo a los dos, ¿verdad? Que el Cádiz estaba bien hasta el otro día. No sé, ¿qué te parece a ti?
A ver, el Betis anda a ratos suelto y a ratos algo atascado, ¿no? El último partido en casa ante el Rayo Vallecano tuvo un rato de buen fútbol en la segunda mitad, le bastó con eso para sacar el partido adelante, pero es verdad que en la primera parte el Rayo Vallecano, con un despliegue físico importante, le maniató mucho, le puso en complicaciones. Yo tengo un poco en la retina, y seguramente los oyentes de COPE Cádiz también, lo que ocurrió la temporada pasada, que el Cádiz, con ese equipo habitual, ese bloque sólido de 4-4-2, de mucha pierna, de correr, le puso muchas complicaciones al Betis y le acabó incluso ganando el partido. A ver, si el Cádiz es capaz de ser resistente defensivamente, yo creo que vamos a ver un partido muy emparejado, muy igualado. No veo un partido que se pueda desequilibrar rápidamente. Insisto, si el Cádiz tiene esa virtud que a veces le suele acompañar, de ser un equipo al que le creen pocas ocasiones de gol. Si el Betis entra en contacto con balón, si gente como Isco, Ayoce o Ape, que tiene que ir entrando poco a poco en dinámica, tienen libertad de movimientos para tocar balón, para asociarse mucho, ahí sí que puede sufrir el Cádiz. Pero tengo la impresión que va a ser un partido, en teoría, yo creo que bastante parejado.
¿Es cosa mía o Isco se ha diluido un poquito?
A ver, yo creo que Isco ha hecho buena aparición, buena puesta en escena, pero también tengo la impresión de que quizás porque en el ambiente hay, sobre todo el aficionado, y también metamos no también el periodismo, hay ganas de ver a estos jugadores que hagan cosas, y a lo mejor damos más brillo del que realmente tienen, ¿no? Es verdad que ha bajado 3-4 buenos ratos, y que creo que su vuelta para la aficionada del Betis ha sido esperanzadora, y para la aficionada del fútbol ver de nuevo a Isco a este nivel. Pero vamos a ver qué Isco vemos. En Barcelona apenas tuvo un par de apariciones muy puntuales, y veremos qué Isco vemos hoy. Si es titular, que yo tengo dudas, quizás hoy Isco pueda ser de los que puedan rotar, y si aparecer como titular ante el Cádiz.
¿Crees que el Cádiz haya dado un paso adelante este año con la plantilla?
Me parece que es un poco más consolidada, ¿no? A mí me parece que tiene la base del año pasado, le ha añadido un montón de elementos arriba, en la parte de arriba. Luego la aparición de Machís, que creo que puede ser un jugador que le pueda aportar un registro diferente al Cádiz. Pero yo creo que es una plantilla ligeramente mejorada respecto al año pasado. Es como si al bloque se le hubiera metido un poquito más de fiabilidad, y tengo esa impresión de que es un poquito mejor que la temporada anterior.
Bueno, vamos, que no ves claro tú lo del domingo. Yo creo que piensas que, como yo, que el Betis favorito. Es que tiene que ser favorito en su estadio, ¿no? Lógicamente,
ver,
¿no?
Sí. A ver, si tiene la posibilidad el Cádiz, el Betis, de agarrar la pelota y empiezan a tener buenas sensaciones la gente de arriba, yo estoy convencido, Rubén, que el Cádiz lo va a pasar mal, que va a tener un rato en el que va a tener que atrincherarse en su campo, resistir, activar el modo resistencia, y si es capaz de aguantar un poco el primer arranque del Betis, a lo mejor puede jugar sus bazas, ¿no? Pero sí, creo que hay diferencias futbolísticas y que el papel de favorito para el domingo es para el Betis.
Sin duda. Compañero amigo, Manuel Oliva, veremos qué pasa. Gracias, Oliva, un abrazo.
Abrazo, amigo. Un abrazo, Rubén.
3:49, columna sonora que nos deja nuestro querido Juan Limón. Adelante, Juan.
Hola, hola, Rubén. Buenas tardes. Como siempre, veo el partido del Cádiz en directo y después, en función de mi contrariedad, tardo más o menos en volver a verlo. Y con el partido del sábado no fue una excepción. Quería asegurarme de lo que había, de que lo que había visto no era una mala pesadilla, sino todo lo contrario, una realidad. Al finalizar el partido, en redes sociales, subí un Twitter, ahora una X sobre fondo negro, que decía textualmente, abro comillas, el Cádiz Club de Fútbol despierta del sueño europeo. Ni son tan malos, aunque el presi lo diga, ni tan buenos, cierro comillas. Creo que los amarillos han disputado el peor partido desde la llegada de Sergio González al banquillo. Recuerdo uno parecido ante el Sevilla Fútbol Club aquí en el estadio, salvando la distancia por ocasiones, claro, que debutaba Mendilibar con los sevillistas y con solo dos ocasiones nos hicieron dos goles ante un Sevilla de lo más vulgar que me viene a la memoria. Y esto es precisamente es lo que ocurrió al equipo cadista ante los Leones, venidos a menos, porque ante todo los vascos solo empujaron. Y creo que no nos encontraremos otro Atleti más gris en el futuro. Ante el desastre, excepto 10 o 15 minutos del arranque del partido, donde no daban en plural ni unos ni otros, el equipo naufragaba en todas las líneas. No existían las ayudas, llegaban tarde a los repliegues, se perdía el orden táctico con mucha frecuencia, etcétera, etcétera. Y loco porque el árbitro indicara el descanso. Cuando era evidente el descontrol generalizado, opino que se debe modificar el sistema de juego y pasar a 1-4-4-1, reforzando el centro del campo, se cambia hombre por hombre, jugador por jugador, y se persiste en el 1-4-4-2, inalterable para el entrenador, aunque ya en Barcelona sí lo hizo. En fin, el resultado ya no lo cambia nadie, y si ha servido para sacar conclusiones, bienvenido sea. Y ahora, a pensar en Sevilla, ante un Betis que tampoco está para tirar cohetes, que no nos confunda el resultado del pasado año ni tampoco el exceso de azúcar. Saludos para todos.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Nuevo centro en el puerto de Santa María, calle Río Guadarranque 13 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
Ven en familia Loot Shopping a divertirte en nuestro Escape Room. De viernes a domingo, del 1 de septiembre al 1 de octubre. Adéntrate en los secretos de IKEA para resolver el enigma y descubre todas las actividades que el IKEA Festival tiene reservado para ti. Descubre toda la info en lootshopping.com y diviértete en Loot Shopping e IKEA Jerez.
Vamos a un TikTok, vamos a un TikTok. Y aquí con Crespillo lo vamos a ver la gente top. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
San Fernando conmemora el aniversario de las Cortes con la Ruta 1810. Visitas teatralizadas, conciertos, recreaciones históricas, exposiciones. Ven a vivirla en primera persona, cultura y ocio junto a la mejor oferta gastronómica a partir del 21 de septiembre. San Fernando. Experiencias en tiempo continuo.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Noray Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz o visítanos en norayautomoción.es.
Deportes.
COPE Cádiz.
Deportes. Estar informado.
Tenemos para hablar de una noticia importantísima para el puerto de Santa María, yo diría que para toda la provincia de Cádiz, porque no podemos decir que haya muchos campos de rugby en nuestra provincia. Pero claro, en una ciudad como el puerto, con una tradición de rugby enorme, con el CRAP, con el Club Rugby Atlético Portuense, con un legado importantísimo, pues que el puerto vaya a tener un campo de rugby gracias a su alcalde Germán Beardo y a la Diputación de Cádiz, pues yo creo que es una noticia magnífica de la que tenemos que alegrarnos todos. Alcalde de Puerto Santa María, Germán Beardo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Imagino que muy, muy satisfecho porque se pueda financiar la construcción del nuevo estadio municipal de rugby del puerto, ¿no?
Yo diría que hasta emocionado, ¿no? Porque el puerto y el rugby es una pareja, de hecho, que un matrimonio que vienen dándose la mano muchísimos años, ¿no? O sea, el rugby en el puerto, aunque parezca mentira, es el primer deporte de la ciudad. El club, el CRAP, tiene 75 años de historia, tiene 1000 federados, es pionero en el deporte femenino, tiene un equipo en división de honor de femenino, tiene el único club de Andalucía Occidental de rugby inclusivo, después de 40 años, 4 primeras piedras, 7 proyectos, 2 convenios que han fracasado, hoy podemos decir que tenemos el dinero para construir en 2024 el estadio de rugby.
Ha sido clave esa inversión de 7 millones de euros de la Diputación de Cádiz, que se ha aprobado en el Pleno, alcalde, fundamental, ¿no?, para desbloquear por fin el proyecto, ¿no?
Claro, porque en los últimos tiempos teníamos proyectos, teníamos al club detrás nuestra para ver si podíamos, a través de otras administraciones, porque es un proyecto, evidentemente, que el ayuntamiento solo no podía costearlo. Y la oportunidad que se nos ha brindado ahora gobernando la Diputación y con un ayuntamiento con mayoría, hemos podido sacar adelante la financiación completa, que es la tranquilidad de todos, ¿no? Este proyecto tiene hoy ya la financiación completa para su construcción en 2024, en una licitación que saldrá en los próximos días y que tiene que ejecutarse a lo largo de 2024. Así que con el remanente tesorería positivo de la Diputación, gracias a la presidenta Almudena, al gobierno del Partido Popular y de la línea 100%, nos traemos 7 millones de euros para construir el campo de rugby de todos los puertos de San Sebastián.
Va a estar ubicado en el polígono Las Salinas, que desde luego es una zona que no para de crecer y generando empleo, que es una noticia magnífica, evidentemente, para todos. Y que, bueno, pues al final también se cumple ese compromiso con el propio CRAP, con el Club Rugby Atlético Portuense, con los aficionados y con el deporte en general, ¿no?, del puerto y yo diría que hasta de la bahía, ¿no?
Sí, yo creo que estamos, y por eso me siento muy, muy satisfecho, cumpliendo compromisos históricos de décadas, ¿no? O sea, estamos terminando de hacer la estación de autobuses, el traslado de los juzgados es prácticamente un hecho, estamos haciendo el paseo fluvial y la conexión con Valle de la Grana, y ahora, evidentemente, cuando llegamos en el año 2019, abrimos el cubillo, que estaba cerrado a cal y canto, y ahora nos ponemos con el estadio de Rubino. Son proyectos que tradicionalmente habían sido frustrados, que no habían salido adelante, que siempre había algún problema y ahora son una realidad, ¿no? Así que yo estoy muy, muy contento con que mi presencia en la Diputación sirva también para que ahora las cosas del puerto sean productivas, ¿no?, y puedan ser resultantes. Pero como tú bien decías, este proyecto ya no es solo para el puerto, sino que un deporte que no es el fútbol o no es el baloncesto en otras localidades y que idiosincráticamente en el puerto está muy enraizado, podamos albergar partidos de primera división, de división de honor masculino y femenino del CRAP, pero también traer competiciones internacionales, partidos internacionales de la selección española o de otras selecciones que sean de primer nivel.
Una noticia magnífica, como decimos. ¿Contento con el Cádiz, alcalde? El otro día un poquito peor, ¿no?
Bueno, yo el otro día estaba hablando con Sergio y le daba la enhorabuena por el magnífico arranque, porque realmente, quitando el partido del Atleti, que no que no estuvo
bien
a la altura de lo que había sido de lo que había sido el inicio. La realidad es que todos los partidos, incluso el del empate, el Cádiz fue merecedor de los tres puntos, ¿no? Sé que yo creo que el equipo es muy competitivo, que si nada se tuerce, esta campaña no vamos a pasar tantos problemas para mantenernos. Es más, podemos estar incluso hablando de la zona media o de vivir cómodamente en la zona media.
Pues ojalá, ojalá. El puerto va a tener ese campo de rugby gracias a una inversión también conseguida en la Diputación de Cádiz. Alcalde Germán Meardo, gracias y enhorabuena por esa noticia que, como digo, es espectacular para el puerto y para toda la provincia y la bahía. Gracias, alcalde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos acercamos a las 4 en punto de la tarde, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde, gracias por estar ahí, adiós.